Desde el corazón del torneo más grande del planeta, comienza la conversación que vive y respira fútbol todos los días. Resultados, análisis, historias y todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Desde cada estadio, esto es Comunidad Mundialista.
Muy bien, arrancamos Comunidad Mundialista, lunes 15 de junio. Les saludo como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada, ya se nos une también más adelante el gran Leo Vega. Pero arrancamos con una nueva semana, y ojito, una nueva semana del Mundial, porque vaya resultados los que tuvimos el fin de semana. Y ojo, no voy a decir tampoco que nos llevamos una sorpresa, porque por ningún lado nos llevamos sorpresas en este Mundial. Por ahora no, hemos visto a ver, Alemania goleando, sí, goleando 7-1, que quizás se llevó un sustico cuando iba 2-1 contra Curazao y ahí otra vez aceleró los Países Bajos. 2-2 contra Japón, uno de los mejores partidos del Mundial hasta ahora. El partido de ayer de Ecuador contra Costa de Marfil, otro, un gran partido de fútbol todavía. Y también lo de Marruecos contra Brasil. ¿Qué le sucede a Brasil? Porque le pasaron por encima. Antes de dar la bienvenida al gran Leo Vega, Tomás, ¿cómo estás? Feliz lunes y vaya semanita, vaya fin de semana de fútbol, de Mundial. Y sé que Argentina estará debutando mañana. ¿Cómo estás?
Bueno, que viva el fútbol. Fútbol es fantástico. Impresionante fin de semana de fútbol. Creo que el peor pro de mi vida. Nunca le erré tantos resultados en mi vida. ¿Sí? Jamás. El único que le pegué, realmente, el único resultado que le pegué fue Costa de Marfil-Ecuador.
Ah, bueno.
Me la arriesgué, pensé que iban a ganar los de Costa de Marfil y bueno, gracias a Dios Diallo entró, yo quería igual quedar en Ecuador, pero bueno, qué fin de semana extraño,
raro, ¿no?
Mucho resultado
muy raro,
ilógico.
Y todavía falta la semana. Vamos a escuchar al gran Leo Vega y ponemos obviamente su segmento presentado por Hard Rock Bet.
Damas y caballeros, prepárense para vivir la pasión del fútbol con una voz que ya es sinónimo de gol en el sur de la Florida. Él es la voz oficial del Inter Miami, el hombre que convierte cada anotación en poesía y cada transmisión en emoción. Con ustedes, Leo Vega, mejor conocido como el poeta del gol. Este segmento llega gracias a Hard Rock Bet, Florida's only legal sportsbook. Concern about your gambling? Call or text 1-833-PLAYWISE. ¡Arrancamos!
Claro que sí, arrancamos, Leo. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Lunes mundialista porque hoy debuta Uruguay. Que al final no sé si terminaron llegando de Cancún o no, pero Leo, ¿cómo estás? Feliz lunes.
Encantadísimo de estar aquí en nuestra casa. Más feliz con la presentación, el abrazo de gol para todos. Pero les digo que sí, que llegó Uruguay. Y que si vas al Miami Stadium, no, para Uruguay contra Arabia Saudita, descarga Hard Rock Bet y haz que cada momento del partido cuente como un same game parlay. Tal vez te gusta que el delantero la meta al fondo de la red, como a mí, que un lateral dé una asistencia y que el partido tenga menos de 3 goles. Como sea que lo arme, Hard Rock Bet te da un montón de formas de combinar tus apuestas en un same game parlay épico, como le vamos a dar la revancha nuevamente a nuestro querido Tomás Orcada. Offered by Seminole Trip of Florida, must be 21 years and plus, and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling? Call or text 1-800-33-PLAY-WHITE-SIDE. Aquí estamos, preparados, listos, motivados, ansiosos, casi como si fuéramos a jugar para ver este partido de hoy que tiene un montón de incógnitas. Como bien tú lo decías, la dificultad de la FIFA que le dio a Uruguay un avión para venir que no tenía los papeles, casi de mojado llegaron en la noche de ayer, con un Marcelo Bielsa mucho más, puedo decir yo, afiatado, mucho más sobrio de lo que había sido en las conferencias de prensas anteriores, hablando de fútbol con un equipo que tiene varias ausencias, vamos a decirlo, porque es importante. La zaga central, el capitán del Barça y el capitán del Atlético de Madrid no están. Ninguno de los dos van a ser de la partida, ni José María Jiménez, y hay que decir que tampoco Ronald Araujo. En delantera, Bielsa se quiso dar el lujo cuando el hombre que levantó al Inter en esta temporada le dijo, si querés juego un ratito, dijo, no te necesito. Vamos a tener dos jugadores de una temporada bastante diferente. Por un lado, Federico Viñas, anotando 10 goles en el equipo que descendió, metiéndose entre la mitad de la tabla de los goleadores, por encima de Julián, con 2 goles más, increíblemente, y nadie ofreció 150 millones por Viñas. Y Darwin Núñez, que estuvo de vacaciones en Arabia Saudita y que le sobró mucho tiempo para observar al rival. Y yo no me olvido, tanto Tomás como yo estábamos en Doha y sufrimos aquella derrota, recuerdo triste, casi como un pajarito mojado, me encuentro con un matrimonio de argentinos que habían sufrido tanto como yo y le dije, no pasa nada, este año el fútbol le va a dar a Messi la copa que le debe, y nos aferramos a esa ilusión y terminó ganando Argentina, o sea que Arabia Saudita, ojalá que vea tan que perdiendo.
Vamos a ver al final qué estará pasando, porque Leo, los partidos de hoy mencionabas, el partido de Uruguay hoy a las 6 de la tarde en Miami, España juega ahora mismo a las 12 del mediodía, a las 3 juega Bélgica y bueno, Nueva Zelanda estará jugando contra Irán a las 9. Vamos a empezar primero repasando lo que ocurrió el fin de semana desde el viernes hasta ayer, porque ha pasado de todo. Quiero empezar con el partido de Estados Unidos-Paraguay. ¿Tenemos audio de Alfaro de casualidad,
¿Tenemos
Tomás?
Tenemos audio del gran Gustavo
Alfaro. ¡Pobre lechuga! Vamos. ¡Se marchitó lechuga!
Vamos a escuchar a Alfaro rápido.
Énfasis en la parte técnica. Me habrán escuchado más de una oportunidad. Hacer énfasis en la parte física, hacer énfasis en la parte técnica, hacer énfasis en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde, con, si querés, con el orden defensivo, con la garra, con la templanza, con correr, no te alcanza. Entonces ahí es donde todavía tenemos las cosas en el debe. Son las cosas que nosotros tenemos que incrementar y que incorporar y que entender que son claves si nosotros queremos seguir adelante en esta competencia. Entonces ahí es donde yo creo que, más allá si pesaron o no pesaron las cuestiones emocionales, hubo cuestiones que se fueron desde el punto de vista táctico, hay cuestiones desde el punto de vista físico y hay cuestiones desde el punto de vista futbolístico, donde en determinados planos nos superaron y por eso la diferencia en el resultado. Me habrán escuchado más de una oportunidad.
Vamos a analizar entonces lo que pasó, ¿no?, el viernes, Leo, lo que decía Alfaro y Tomás. 4-1. 4-1 pierde la selección paraguaya, esa selección que tanto habíamos, no quiero decir inflar, pero habíamos dicho que, vaya, ojito con Paraguay, ojito con este grupo. Y todo lo contrario, Leo, ese grupo está para cualquiera, obviamente 4-1 Paraguay. Yo no sé si ahora se puede clasificar por lo que vimos entre la Australia y Turquía. Pero empecemos con el...
Yo me quedo, me quedo un poco en lo que habíamos dicho el otro día. Hoy escuchamos, o ayer o antes de ayer, un Gustavo Alfaro, más Gustavo Alfaro, y no aquella mezcla de los filósofos que implantaron la virtud del pensamiento en las civilizaciones antiguas. No tiró frases de nadie. Fue Alfaro y tiró de las de él y está dolido y sabe qué fue lo que pasó. Y el otro día hablábamos de él, la gran motivación, de la forma que le llega al plantel, y eso no me cambia. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces el jugador recibe la motivación y eso lo único que tiene que hacer es transformarlo en energía positiva y en otra lo transforma en un gran peso de la responsabilidad. Y hablábamos del llanto de nuestro Diego Gómez el otro día como un símbolo de patriotismo futbolístico y no era más que dejar liberar algo de la presión que lo estaba agobiando. Así se vio Paraguay, agobiado, presionado, dudoso, dubitativo y sin resoluciones, porque Paraguay es un equipo que tiene que funcionar como equipo. No esperemos que Enciso, que venía de una lesión, lo pueda terminar salvando porque todavía no estaba bien. Almirón ya no es el mismo de siempre y enfrente encontró una selección de Estados Unidos y todavía no le creo del todo a Pochettino porque ha tenido de esas y ha tenido de las malas. Es el tipo que ha tenido más derrotas en el inicio de un periplo como entrenador en los últimos años con la selección de Estados Unidos. Pero hay que darle el mérito de que acomodó las piezas en su lugar. Por ejemplo, cuando vi a Christian Pulisic por izquierda y no detrás del 9, yo en un principio hasta dudé porque Pulisic en el Milan juega detrás del 9, pero fue una decisión acertada, arrancando de afuera hacia adentro, haciendo lo que podía haber hecho por ejemplo un Zendejas que no jugó, enloqueciéndolos a todos. El mejor jugador de la CONCACAF sin duda fue factor determinante y cuando salió se notó en el equipo. Después él aprovecha el cambio de Pulisic para ser un poco rioplatense, pone un volante de marca, dijo 3-0, aquí la vamos a asegurar, me voy a poner de bilardista. El ingreso de Wea por Dest demostró que tenía que haber sido antes, pero además una solidez defensiva tremenda de Rim y Richards y un gran trabajo de Balogun, el delantero de origen nigeriano, con 2 golazos, no, con 3, porque uno se lo terminaron anulando, una superioridad cantada, un partido que, parafraseando al Vasco, de lo que dijo del partido de México, pudo haber terminado con un resultado más amplio y catastrófico. Y cuidado, va a ser difícil y va a tener que luchar mucho Paraguay para levantar, porque todo el mundo se confía. Ah, podemos entrar como mejor tercero, pero entran 8 mejores terceros nada más, y la diferencia de goles cuenta y mucho.
Muchísimo, Tomás. Lo hablábamos y tú mencionabas, de cierta manera, el equipo paraguayo, yo me incluyo, de que Paraguay, ojito, que iba a estar en el grupo. Yo nunca había visto una selección de Estados Unidos tan aceitada, tan engranada como la del viernes, jugando. A ver, dejó sin respuesta Paraguay. La banda izquierda, entre Pulisic, Tillman, Robinson, tenían vueltos locos a Enciso, a Gómez, a Cáceres. O sea, no quiero decir que Estados Unidos vaya a ser candidata, pero yo no sé si pueda mantener este nivel, porque ¿hasta dónde llega?
Volaba. Era realmente era un Concorde contra uno en bicicleta. Era una cosa de locos. Volaba el equipo. Parecía que no encontraba respuestas Paraguay por ningún lado. Había arrancado bien, había tenido alguna jugada así medio que mostró algo distinto. Pero ya cuando se le puso el partido 1-0 en contra, no hubo respuesta. Enciso trató de mostrar algo distinto, de aportarle quizás esa gambeta que necesitaba el partido, porque Paraguay a nivel conexiones estaba totalmente sacado, no entendía cómo conseguir dos paredes. Y Enciso empezó a probar, pero no conseguía respuesta de sus compañeros. Y Estados Unidos lo aprovechó. Pulisic volaba, Balogun jugó un grandísimo partido. Si me pongo a ver jugador por jugador, creo que fue probablemente uno de los mejores rendimientos de cada jugador en el equipo. Ahora, creo que en el primer tiempo se salió con como sale siempre Paraguay. No funcionó, claramente. Y el segundo tiempo lo voy a responsabilizar mucho a Gustavo Alfaro, que no cambió prácticamente nada. Lo único que hizo fue meter a Mauricio por Bobadilla. Hizo un hombre por hombre, pero la realidad es que el equipo siguió exactamente igual, con la misma formación, con Sanabria de 9, sin buscar la presión arriba, sin romper el esquema del 4-2-3-1 que estaban teniendo, que no estaba funcionando. Necesitaba un delantero más, necesitaba romper el mediocampo, porque a pesar de que Cubas ha intentado recuperar y corrió mucho, no alcanza solamente con uno. Y no voy a entender jamás en todo el encuentro cómo Cáceres jugó prácticamente los 90 minutos del partido. Lo vieron todos que el 4 de Paraguay no podía agarrarle a ninguno de las camisetas de Estados Unidos. A ninguno. A Pulisic lo sacó a bailar toda la noche. Pero cuando se fue Pulisic, uno dice, bueno, a lo mejor no. Cáceres siguió corriendo atrás y atrás y atrás y atrás. Y parece que nunca quiso corregir. De hecho, entró Gamarra sobre el final del partido. Y se lo vio bastante mejor que a Cáceres. Entonces a mí eso me sorprendió mucho de Alfaro. El baile que le pegó realmente deja mucho en dudas, especialmente porque creo que le viene en parte a favor y en parte en contra la victoria de Australia. No entiendo qué sabor le deja a Paraguay.
Yo creo que es esa victoria, Leo, y vamos a entrar ahora a eso, ¿no? Porque Paraguay se estará enfrentando a Turquía, Estados Unidos se estará enfrentando a Australia. Por más... A ver, superior que hayamos visto a Turquía sobre Australia en la posesión, en los tiros, Australia fue contundente. Y vimos que Australia es una selección muy vertical. Te va a agarrar en la contra y es muy rápida con Iracunda y con Touré. Yo no quiero decir que Australia le va a ganar a Estados Unidos. Va a ser un partido muy interesante. Pero les seré muy honestos. Yo no veo a Paraguay ganando la Turquía. Lo veo muy complicado.
No, pero además lo de Paraguay, remarcando lo que decía Tomás, lo de Cáceres fue escandaloso, pero además lo de Gómez, el central, el capitán del equipo, quiso ser Lugano, quiso ser Ruggeri y daba pena, porque lo único que salía era tratar de golpear, impresionar, y jamás cubrió a Cáceres, lo bailaron por ese sector, y lo que decíamos, ¿no? Lo del técnico, no reaccionar a tiempo, cuando reaccionó ya era demasiado tarde, y creo yo que va a ser un partido totalmente diferente el partido frente a Australia, donde Estados Unidos me parece que va a tratar de repetir las formas a la hora de salir, porque sabiendo que si gana ese partido, termina asegurándose la primera posición. En Australia, que viene a dar un batacazo ganándole a Turquía, por eso siempre les digo, en esto del fútbol me encantan los túneles, los tacos, el sombrerito, porque gracias a Dios, dentro de la mediocridad, uno vivía de la habilidad. Pero acá lo importante es ganar. Como decía aquel viejo anuncio de la televisión española en los Estados Unidos, lo que importa aquí es el cash y lo tiene en el bolsillo Australia. Yo creo que Australia va a salir frente a Estados Unidos a especular. Popovic, australiano, pero de origen serbio seguramente, conociendo bien al rival, hombre pícaro, porque son los, siempre decimos, los serbios son los sudamericanos de Europa, va a esperar y va a tratar de contraatacar, y ahí vamos a ver al verdadero Pochettino, que ojalá sea el que vimos la otra noche. Yo tengo el mejor de los sentimientos. Ustedes se reían el otro día cuando me decían, el lunes juega su equipo, y yo le decía, no, mi equipo juega este fin de semana, y el equipo de mi infancia el lunes. Bueno, yo no creo que Estados Unidos se vaya a meter hasta la cocina, pero sueño de que se pueda meter lo más lejos posible, porque es muy bueno para el fútbol de este país.
Sí, es bastante. Y hablando de otro entrenador que, bueno, que yo creo que reaccionó mal para empezar con los cambios, fue en el partido de ayer de Ecuador, que lo vamos a leer, hablar más adelante al regresar de la pausa. Seguimos hablando del Mundial. Hay que hablar también de lo que pasó con Brasil y Marruecos. ¿Qué le pasa a Brasil? Porque no quiero preguntar qué le pasa a Marruecos. Marruecos sabemos lo
nada,
que hace y lo que hace.
Nada, Marruecos es tercero del Mundial pasado. Marruecos tercero del Mundial pasado. ¿Por qué se asombran tanto?
Nada, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Brasil? Vámonos a la pausa rápido. Ya vuelve, Comunidad Mundialista.
Desde cada estadio y cada selección, seguimos viviendo el Mundial en Comunidad Mundialista.
Muy bien, regresamos, Comunidad Mundialista, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios aquí en el downtown de West Palm Beach. Leo Vega, Tomás Orcada, Elías Bustamante, hablando sobre el Mundial. Y eso sí, vamos a seguir hablando sobre lo que pasó el fin de semana. ¿Qué pasó, Leo, con Brasil? Esa primera media hora, Marruecos hizo lo que quiso con la selección de Ancelotti. Ojito, porque este jugador, este mediocentro marroquí de 18 años.
Muy bueno.
Muy bueno, Ayub, muy bueno. Pero más allá de eso, Leo, ¿qué le sucede a Brasil? Esta es la selección menos brasileña y que juegue menos brasileña que yo he visto en mi vida. 1-1 lo salvó, pero así no se va a conseguir ser campeón del mundo, Leo.
Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Es como que lleguemos y nos demos cuenta. Hace una semana que está con fiebre y que tiene 40 grados. Brasil hace mucho rato que dejó de ser Brasil, y yo siempre les digo que al fútbol se juega como se vive, y los brasileños, mientras jugaron como viven, ganaron 5 Copas del Mundo y podrían haber ganado alguna más. No cabe ninguna duda que son históricamente la selección más grande del mundo y la que ha sacado más gran cantidad de jugadores brillantes para todo el planeta, pero hace rato que Brasil ya no es Brasil. Pero además a esto le agregamos que cuando usted de alguna manera trata de europeizar su fútbol, saca a los chicos de las playas, los pones en los espacios reducidos y le das obligaciones tácticas, terminas armando lo que se armó en Brasil. Tiene ausencias, claro, podemos decir que el último eslabón perdido es Neymar, lleno de magia, brillante, con un tipo que se ha cuidado poco, ha llegado a ser el goleador histórico de la selección de la Canariña, pero hay muy poco talento para juntar, muy pocas sociedades para armar. Yo creo que por eso vino Carleto, porque sin dejar de darle un tinte defensivamente europeo, lo mismo que hizo en el Real Madrid, le puede dar otro vuelo ofensivo y puede encontrar las sociedades. A mí, sinceramente, tampoco me sorprende lo de Marruecos. Como les decía, fue tercero en el Mundial pasado. Brahim Díaz juega en el Real Madrid. Hakimi, que empezó en el Real Madrid, ha sido veces campeón de la Champions con el Paris Saint-Germain. Bono, una larga trayectoria en equipos como el Sevilla, como el Zaragoza y otro más. Y una cantidad de jugadores, como los que ustedes hablaban, de un gran nivel futbolístico y de una gran personalidad a la hora de jugar. Nosotros que trabajamos al ladito, en el sur de España, y a cada rato pasamos por Marruecos, hemos notado la inversión con los grandes estadios, los salarios que se pagan en la liga. Hay cantidad de jugadores que antes venían a jugar al sur de España y hoy prefieren jugar en Marruecos por el dinero que se les paga. Cuando usted invierte, tiene infraestructura, trabaja seriamente a nivel juvenil y además sus jugadores de mejor y más notorio nivel los exporta a jóvenes, termina consiguiendo esto. Creo que Marruecos es una selección a la que hay que tenerle mucho respeto. Me parece que fue el que le tuvo Brasil y por suerte apareció la magia de Vinicius a que fuera en cuentagotas. Es cierto, en el primer tiempo lo dominó Marruecos, parecía Brasil-Marruecos, el Brasil de los buenos tiempos, pero después Carleto de alguna forma reacomodó fichas, supo reorganizarse y sin hacer tantos cambios individuales hizo cambios colectivos que le entregaron la posesión y que por momentos le dieron la posibilidad en el segundo tiempo de ser levemente mejor, no totalmente superior como ha sido Marruecos. Yo creo que Brasil, y muchas veces los equipos se van armando dentro del mismo campeonato, tuvo uno de los debuts más difíciles que uno pudiera querer. ¿Quién de los equipos grandes del planeta hubieran querido a Marruecos para el debut? Yo creo que ninguno.
Comparto 100%, también comparto la conclusión. Básicamente, chicos, salgan a la noche, salgan y disfruten la vida, porque desde que Hendrik dice que Bobby
Charlotte
es su ídolo.
Samba, mulata, vivan como quieran y vengan a jugar.
Exactamente, si hay algo que aprendimos de los Brazucas es eso, es hay que vivir de la noche. Y hay que disfrutar la vida. Y bueno, en su conexión también ellos...
Fíjese que yo tuve un accidente en algún momento en Brasil y me quedé a vivir 2 años.
Y bueno, ahí está. La conclusión es
esa. Me choqué con algo muy grande y volví a los 2 años.
Exactamente. Esa es la conclusión. Pero no, la realidad...
Y les cuento la anécdota, ¿eh? Yo vivía enfrente de Copacabana y cada vez que me metía en el picado, la gente que vivía conmigo a veces se reía. Porque uno venía de jugar profesional en Uruguay y uno decía, vengo a la playa y les pinto la cara. Al principio no me la daban, ¿eh? Y era muy difícil tocar al mismo ritmo que ellos. Brasil cambió, se alemanizó empleando mal el español y retrocedió. Vamos a ver si aquí puede encontrar, de la mano de un tipo que hace magia, como Carleto, comenzar esa transición. De todas formas, lo que mostró el otro día, si no lo mejora mucho, le va a ser muy difícil llegar hasta las últimas instancias, y yo lo tenía como uno de los candidatos.
Y ojito, porque así muy, muy complicado. Leo, la otra, vamos a hablar de la otra selección de la Conmebol, porque para aclararlo rápido...
¿Qué pasa con la Conmebol? Todo lo de la CONCACAF ganamos y la Conmebol nada.
No era la zona
más difícil del mundo.
No ha ganado ninguno de la Conmebol. Perdió Paraguay, goleado 4-1.
No me subo nada al carro, ¿eh? No me subo nada al carro enseguida.
No. Y hoy estará jugando. Ayer perdió Ecuador, Leo. Vamos a hablar de la selección de Ecuador. ¿Tenemos algún audio de repente de Ener Valencia?
Ener Valencia me está matando. Pero... ¿No?
O de Becachese.
Ener Valencia me equivoqué con el trencito.
No. O de...
Lo tengo.
Vamos a escuchar a Valencia.
Explicar esta derrota al minuto final, cuando ustedes en el primer tiempo superaron al adversario y generaron muchas situaciones, pero no pudieron convertir, esa es la realidad.
Eso quiere decir que ese es el camino. Ese es el camino. Como le dijiste, tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo. Creo que tuvimos 2 o 3 en los travesaños. No se pudo dar. Es difícil empezar perdiendo. Pero bueno, este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Esta va a ser una más, estoy seguro que la vamos a sacar adelante.
Llegan a ese segundo partido después de haber también observado el desempeño de Curazao ante Alemania, con presión extra porque no hay lugar al error.
Yo creo que todos los partidos acá los vamos a jugar de la misma manera. Sabemos que no hubiese gustado sacar un buen resultado hoy, no se dio. Ahora vamos a tener una nueva oportunidad. Nuestro segundo partido, esperemos hacerlo con una victoria.
¿Opciones intactas para clasificar todavía, Ener? ¿O el panorama se complica con esta derrota que por el trámite ha sido inesperada?
No, yo creo que las aspiraciones siguen igual. Nosotros por un revés no vamos a cambiar eso. Tenemos que seguir por este camino que nos trazamos al inicio. Yo creo que es una situación difícil, pero como lo dije al inicio, estas situaciones difíciles, aún peores, hemos salido, así que esta va a ser una más.
A ver, yo quiero preguntarle a los dos aquí, comienzo contigo, Leo. El partido de Ecuador contra Costa de Marfil iba siendo uno de los 0-0 más entretenidos del Mundial, y un 0-0 bastante, bastante entretenido. Ecuador tuvo sus oportunidades, Costa de Marfil también, pero para mí, el partido lo perdió el entrenador de Ecuador ayer, Leo, con los cambios que hizo. No sé
si el doctor Bilardo quedara algo de lucidez, y ojalá sea así, estaría feliz. Un 0-0, decía don Carlos Salvador, es el partido perfecto, porque él dice que el arte de defender también cuenta. Se generó fútbol y no se había convertido. Como yo digo, no le ponen puntería a su fútbol los ecuatorianos. Les costó convertir 3 palos y un montón de definiciones que también se fueron cerca del arco de Fofana. Pero vamos a considerar otras cosas, ¿no? La gente a veces, decía un amigo mío que apenas había terminado la escuela primaria, pero que era jugador de fútbol, y es mi compadre y vive en Miami, no voy a decir el nombre, Cuando yo, que era el capitán del equipo, me quería pasar en algún momento de discurso, me decía, la verdad, no te puedo escuchar. La ignorancia es atrevida. Hablás cada cosa, me decía. Bueno, acá la ignorancia es atrevida porque tomamos en cuenta, Ecuador es un muy buen equipo y es de los mejores de Conmebol. Pero así como la culpa puede haber sido del entrenador por no haber modificado antes, la virtud de haber llegado hasta aquí como llegó también es de Becachese. Y tiene jugadores como Caicedo, como Pacho, que trascienden en el fútbol europeo. Pero nos olvidamos que le faltó puntería, que problemas tuvo en los delanteros y que su principal estrella es Ener Valencia, que tiene 36 años y después de un recorrido importantísimo, ahora juega en el Pachuca y la gente no sabe, por ejemplo, el caso de Amón Diallo, que terminó anotando el gol de la victoria hacía 20 minutos que había entrado. Este chico es titular en el Manchester United, el que usted hablaba y que le gustaba, Jan de Amondé, el chico de 18 años que juega en el Leipzig, de mi queridísimo amigo Peter Lom, dirigente del Leipzig, gran amigo, es un tipo que es titular en el Leipzig y que realmente es importantísimo, inclusive con llegadas muy cerca del gol. Entonces, esta Costa de Marfil no es pan comido y este Ecuador tampoco es el Barcelona de Guardiola. ¿Por qué bien no pudo haber sido un empate? Yo creo que podía haber sido lógicamente un empate y realmente apareció Costa de Marfil y pegó en el momento que tenía que pegar. Gol y sonó la campana.
A mí me da una... Bueno, el partido la verdad que me da unas ciertas sensaciones de que el primer tiempo no fue un gran encuentro de ninguno de los dos, porque faltó mucho de la contención. Siento que era un ida y vuelta constante donde cualquiera de los dos, uno dice, bueno, Ecuador tuvo dos palos, porque es verdad que tuvo dos ocasiones donde podría haber entrado tranquilamente. Pero tampoco es que Costa de Marfil se había quedado atrás, había generado y mucho. En el segundo tiempo, para mí sí lo pierde Becachese, pero porque le falta hacer cambios lógicos. Para mí Ecuador se notaba que le faltaba la línea defensiva. Hincapié sufrió toda la noche. Y bueno, Jaime Macías, ayer el comentarista de Telemundo, que le mandó un saludo, gran comentarista, dijo algo que me pareció muy llamativo y también muy interesante, que dijo que para no sonar mal y que no parece que me estoy contradiciendo, para que Ecuador ataque mejor necesita un cambio defensivo. Porque está atacando bien, pero le está contando mucho, tanto la recuperación como simplemente sostener la llegada de Costa de Marfil al área. Y bueno, y eso pasó y hasta el último minuto se fue acumulando y quizás también Costa de Marfil buscó un poquito más y encontró porque tiene jugadores de jerarquía, que parece que la gente se olvidó. De hecho, reitero, el único resultado que le pegué al PRODE fue el de Costa de Marfil. No me sorprendió la derrota. Eso no significa que sea un genio, porque de hecho aprendí este fin de semana ahora, que de fútbol sé poco y nada.
No, pero de fútbol es como la vida, quédese tranquilo que yo tengo como 5 años más que usted y todavía no aprendí nada. El tema es el siguiente: ¿quién iba a dudar que Hincapié, jugador del Arsenal, iba a fracasar en el arranque? Y me alegra lo de Jaime, ese de los pollos nuestros que tuvimos en el inicio en ESPN, que lo tuvimos en algún momento en Raza, y mira, así peleé para que lo dejaran y no lo dejaron. Que perdone que no sabía que comentó, porque como ustedes saben, yo tengo la religión de que no escucho los partidos. No porque no me gusten los comentaristas, porque Jaime es un crack, me encanta, sino porque me gusta formar mi propio concepto, y no es vanidad, no me siento mejor que nadie, pero es que como estoy medio viejo me confunden a veces. Pero qué grande lo de Jaime, las felicitaciones para él, que sé que iba a trabajar también, era Alejandro.
Estaba ayer también.
Es un fenómeno, el uruguayo, gran amigo también, que ha venido inclusive y ha compartido cabina con nosotros con el Inter. Vamos a ver, ojalá que levante Ecuador, pero no es fácil, ¿eh?
No, parece que se viene... Igual tengo la sensación de que a los ecuatorianos siempre le cuestan más los africanos que los europeos. Así que para mí con Alemania va a llevarse un punto.
Bueno, y de todas maneras...
llevarse un punto. Ojalá.
De todas maneras, la tiene al frente Ecuador con Curazao. Tiene que golear a Curazao. Su siguiente partido es Curazao.
Eso es lo bueno, que puede entrar tranquilamente en los mejores terceros.
Correcto. Le voy a contestar en alemán. En Jordi con Canon Cides, Pita Pita Holland, quiere decir que me repita de nuevo lo del punto de Ecuador, que no lo entendí.
Yo tengo esa sensación. Me da esa sensación.
Ojalá.
Le pasó lo mismo en 2022. A Holanda le sacó un punto, pero con Senegal le costó horrores.
Y con Qatar ahí le ganó. Ahí.
No, le ganó bien. Entonces se lo ganó.
Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Mundialista.
Desde cada estadio y cada selección, seguimos viviendo el Mundial en Comunidad Mundialista.
Muy bien, regresamos. Comunidad Mundialista, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios aquí en el downtown de West Palm Beach. Leo Vega, Tomás Orcada, Elías Bustamante, el Mundial. Vámonos ahora con los partidos del día de hoy, no sin antes recordarle que si no puede ir a los partidos como el de Arabia Saudita Uruguay, que va a ser hoy en Miami, bueno, puede igual vivir el fútbol y el Mundial en Bayfront Park, en el FIFA Fan Festival. Sí, FIFA Fan Festival en Bayfront Park, que va a ser el alma de la fiesta, totalmente no se la pueden perder. Se va a adueñar del downtown desde el 13 de junio, que ya pasó, fue el sábado, ahorita mismo, en las primeras jornadas, hasta el 5 de julio, sumando más de 23 días de pura energía futbolera. Además, y lo mejor, es que es totalmente gratis para todos, sin registros previos, ni letras chiquitas, ni nada. Además de que va a ser el mejor lugar para ver los partidos fuera del estadio, con pantallas gigantes, comida increíble y bebidas bien, bien frías, sobre todo con el calor que hace en Miami. Y además está repleto de actividades interactivas y para toda la familia, diseñadas para entretener a los fans de todas las edades. Así que si no puede ir al partido o no tenía planeado ir al partido, pero aún así quiere vivir el Mundial, vayan al FIFA Fan Festival en Bayfront Park. Leo, Tomás, vamos a empezar con los partidos de hoy. Vamos a empezar, obviamente valga, ¿no?, por el primero, el que se nos viene ahora. España-Cabo Verde, ojo con Cabo Verde.
Mucho cuidado, pero, con Cabo Verde.
Leo, tenemos 11 español, ya Luis Lafuente lo dio, vamos a analizarlo rapidito. ¿Sí? El 11 va a ser Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid, Rodrigo, Fabián Ruiz, Pedri, Ferran, Gavi y Mikel Oyarzabal. Ese es el 11 inicial de Luis de la Fuente el día de hoy ante Cabo Verde. Un solo cambio desde previo al partido que tuvo contra Perú, que fue Gavi por Alex Baena. Más allá de eso, Leo, este es el 11 quizás más fuerte que tiene España. A mí me sorprende la portería, pero te escucho a ti, Leo.
No, a mí no me sorprende la portería porque no tengo puesta la camiseta del Barcelona. El arquero que ha sido artífice de todas las cosas buenas que han pasado, porque viene un tipo y sale dos veces campeón de la liga local, no hay por qué sacarlo. Pero lo de Cabo Verde, como bien dicen ustedes, hay que tener cuidado. También creo que está un poco inflado, ¿no? Porque viene de golear a Bermuda, de golear a Serbia, al cual la golearon todos, hasta México, un empate con Finlandia y una derrota frente a Chile, que no me acuerdo cuándo debuta, lo estoy buscando y no lo encuentro. Lamentablemente a mis hermanos chilenos, que se compren una tele bien grande, los quiero mucho.
Y que hubo un banderazo de Chile en Miami, me contaron.
Sí, sí, tengo entendido.
Banderazo de Chile en Miami, si no hay ni chileno de Miami. ¿Y de dónde lo sacaron? Mi amigo Aldo Yarzún se mudó a Palm Beach, que era el único chileno que conozco, que fue preparador físico de en su momento del ingeniero Pellegrini. Bueno, la formación de España es muy buena. La formación de España es de las mejores de este campeonato y de los que están llamados a llegar por lo menos entre los cuatro primeros. Ahora, eso sí, no me gusta Cubarsí para la selección. Creo que Cubarsí estaba demasiado inflado por las últimas victorias del Barcelona. Es un chico que para plantarse ahí en un Mundial frente a equipos fuertes le falta mucho. Y creo que es el último partido de Cucurella, la selección, porque se lo lleva al Madrid, ya no va a jugar más. Dicho esto, es un equipazo basado en lo que a usted no le gusta, en la seguridad que le puede dar Unai Simón, en la experiencia, en los años que lleva y los partidos que tiene la selección, con un Pedri que nos vamos a descubrir, que es un exquisito realmente, y lo de Oyarzabal y lo de Ferran Torres me pone muy, pero muy contento, porque la gente decía que no había delanteros. Bueno, la única España que ganó un Mundial tampoco tenía un tipo de 1.95 a los Haaland, gran cabeceador, tenía Guajeville, tenía una cantidad de locos bajitos que se movían por detrás de él. Creo que lo de Ferran Torres, este sí, en el Barça, en su equipo, no se le ha dado el mérito que tiene y sí se le ha dado el respeto en la selección. Y me parece que es por lo menos un primer partido donde tendría que ganar y con luz el equipo de Luis de la Fuente.
Un partido, Tomás, donde no arrancan ni Nico Williams ni Lamine Yamal, que fueron esas, bueno, estrellas.
Hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo, pero...
Que cuidar a Lamine, que cuidar a Lamine.
¿Crees que vea minutos hoy de repente uno de los dos o los dos, Tomás?
Yo creo que vamos a ver minutos de los dos jugadores. También como se vea un poco el partido, pero creo que le va a beneficiar tanto a Lamine como a Nico Williams sumar minutos, por lo menos como para empezar a establecerse un poco más físicamente, ya que, bueno, vienen de lesiones largas. Creo que lo mejor que pueden hacer es sumar un poco de minutos. Uh-huh. Creo que sí, claro. España está bien acomodada, tiene que entrar de todas formas. Es un partido interesante el de hoy para ver qué ofrece Cabo Verde, principalmente, porque ya todos creo que sabemos lo que ofrece España. Es una selección muy veloz, muy dinámica y de muy buen juego colectivo. Para mí, probablemente el mejor equipo a nivel, bueno, a nivel equipo, a nivel colectivo, sin ningún tipo de duda, el que más pases conecta, el que más triangula, el que más cambia de posiciones y el que más rota constantemente. Entonces, hoy tiene que nada, salir y demostrar por qué es el candidato. Para mí, obviamente que los primeros partidos siempre son muy difíciles, lo demostraron todos los equipos prácticamente, porque la mayoría de los equipos van al primer partido con una ilusión que en el segundo ya quizás no tienen, o una fuerza que a lo mejor en el segundo ya llegan más cansados, o con otra determinación, o ya se dieron cuenta de que a lo mejor, a pesar de la ilusión y de las ganas, no alcanza para pasar de fase de grupos. Entonces muchas veces el primer partido siempre es esa oportunidad para los equipos más débiles en salir y competir y demostrar que ellos están acá por una razón. No creo que vaya a ser un traspié para España en este caso, pero bueno, sí es un partido interesante. A mí lo de Unai Simón no me sorprende tampoco. Siempre fue el arquero titular de Luis de la Fuente. No me parece mal que Luis de la Fuente no cambie esa idea. Si lo hubiese cambiado hace...
Es que Elías, con la mentalidad de él, sacamos a Julián de jefe porque hace tiempo que está. O sea, se aburren de ver a la gente. No, bueno, pero yo no es comentar. Así. Que,
No, yo lo comentaba porque sí te da mucha seguridad de Unai Simón, pero no. Él ha destacado a Luis de la Fuente que si un jugador viene en un buen momento, ese es el que va a estar.
Sí,
y bueno, pero nunca juegan los que están en el mejor momento los 11. Hay jerarquías también. Decía mi hermano David Faitelson, entre los perros hay dos.
No sé, para a mí no hay Simón me parece un buen arquero, pero me parece, sí, sí. Me parece que igual sí esta temporada estuvo mucho en deuda. Creo.
Lo veremos, tendrá un buen debut.
No, igual, para mí más que
algo
nada...
Anecdótico, sabe que estos jugadores generalmente por el origen portugués juegan en la Liga de Portugal, en otra Liga de Europa. Aquí Telasco tiene un amigo, Dylan Libramento, es puntero izquierdo que jugó con él en Casapía, va a ser titular en el día de hoy.
Sí, es cierto.
Es que sí.
Pero no ha notado gol, este año. No ha notado gol.
Pero lo que sí veo con Unai, para terminar de mencionar esa parte, es... Luis de la Fuente tuvo tiempo para cambiarlo, si es que él lo quiso cambiar, y no lo va a cambiar ahora, claro. Cuando él respetó todo el proceso. Para mí podría haber atajado ya hace unos cuantos meses tanto Joan García como David Raya, y si no lo hizo hace 3 meses o hace 5 meses, ahora. No es el momento ahora, porque claro. Unai Simón es parte del equipo y sacarlo sería un error.
Vámonos ahora con los otros partidos del día de hoy. Leo, a las 3 de la tarde juega Bélgica contra Egipto y luego a las 6 juega Arabia Saudita contra Uruguay. Vamos a ir rápido con el de Bélgica, para sacarlo del camino a Bélgica. No es esa selección de oro que veíamos hace unos años. No. Es un buen equipo, o sea, tiene un buen equipo. Aún así, yo la veo pasando de grupo sin problema, pero no más. No la veo llegando a unos cuartos, no la veo llegando a semifinales.
Bélgica se ha acostumbrado a eso de pasar de grupo y andar bien, pero si miramos los nombres empezamos a repetir, como el caso de Kevin De Bruyne, que en su momento para mí fue el mejor mediocampista interior u ofensivo del mundo, un fenómeno, pero los años pasan para todos, todavía tiene a Courtois en el arco, que vive un gran momento, y hay que decirlo que, a no ser lo de Mo Salah en Egipto, creo que hay muy pocos que le puedan dar trabajo, puede ser Trezeguet también en alguna manera, pero es un partido donde Bélgica no debería perder, yo creo que debería sacar, aunque fuera ajustado, una victoria, ¿no?
Sí, ajustado, yo creo que un 2-1.
Yo un 2-0, pero...
Lo del viernes no acertamos ninguna, no sigamos dando pronósticos.
Yo ya sabía que de fútbol sabía poco, pero ahora tengo más dudas y sé absolutamente.
Pero que
nada,
saber de fútbol no es adivinar, es saber analizar lo que pasó. No, uno no puede inventar lo que va a pasar.
100%, pero bueno, en el jueguito del en el pro de entre las amistades, uno dice, bueno, acá tengo que sacar un poquito más de
chapa. Me dijeron en Hard Rock Bet que le van a dar otra oportunidad hoy.
Bueno, o sea que me devuelvan los $10 ya invertido. pero bueno, yo creo que va a ganar Bélgica tranquilamente. Pero para mí el más interesante de hoy claramente es el tema de Uruguay, ¿no?
Es el tema de Uruguay que lo estaremos viendo, Leo, 6 de la tarde, Uruguay contra Arabia Saudita en Miami. Sabemos que llegó con retraso el vuelo de Uruguay. Por un tema, bueno, que es insólito.
La migra no lo dejó entrar.
Sí, un tema insólito al final. Pero creo que de casualidad tenemos ahí a Loco Bielsa.
Sí, lo tenemos para escuchar un poquito.
Vamos a escucharlo rápido.
A ver qué dice Don Marce.
¿Qué evaluación hace de lo que fueron los entrenamientos en Playa del Carmen?
Muy positivo.
¿La playa?
Cumplimos todos los objetivos en un lugar precioso.
¿Los jugadores se lograron aclimatar a las altas temperaturas en estos días?
Bueno, eso lo tendríamos que verificar mañana. Evidentemente, los entrenamientos fueron con temperaturas altas.
va a haber pausas de hidratación justamente por las altas temperaturas en este mundial. ¿Eso cambia la planificación de los partidos?
Y eso no soy el indicado para evaluarlo, es una decisión tomada.
¿Qué evaluación hace de lo que fueron los entrenamientos?
No mucho, pero bueno, lo de Bielsa, Leo, yo creo que Uruguay debería ganar. No voy a decir sin ningún problema, porque Arabia Saudita tampoco voy a decirte que es una potencia futbolera, pero...
mucho respeto.
No, pero Arabia Saudita le ganó el Mundial pasado, le ganó a Argentina, y es una selección que puede sorprender.
Y hay 5 jugadores de ese equipo, ¿eh?
Cuidado. Respeten.
Entonces, yo le voy a decir sinceramente, y no es por castigar a Bielsa, porque yo no, como le digo siempre a mi amigo Jorge Ramos, yo no me levanto todos los días a tener razón, me levanto a analizar lo que veo. No me explico desde lo logístico, no le he hablado con el director de selecciones porque no lo he visto todavía, pero ¿a qué fueron a Playa del Carmen? Juegan aquí en Miami 2 partidos, tal vez 3. Fueron a Playa del Carmen, una tranquilidad bárbara, dice, y no tengo nada porque me encanta Cancún. A 10 cuadras donde estaba Uruguay desvalijaron a Inglaterra. Entonces tanta tranquilidad no había. Y no es que la logística estaba tan bien preparada. Tuvieron problemas. El avión que rentaron no tenía papeles para entrar a Estados Unidos. Tuvieron que salir más tarde. No había razón. La única razón es que Bielsa sabe que no tiene la simpatía de la gente y trató de alejar al equipo de la gente. Y no jugó partido amistoso. Estuvo bien en el caso de decir que era para que los jugadores se recuperaran, pero para que no les silbaran en la partida. Y además no los cuidó, porque terminó lesionando por darle demasiada intensidad al entrenamiento los que venían, grandes jugadores como de Arrascaeta, el mejor número 10 de Brasil, y el caso de Ronald Araujo, que era necesario. ¿Sabe qué pienso yo que puede beneficiar a Uruguay? Que hay tan poca fe, que hay tan poca expectativa por parte de los uruguayos en este equipo, que también tengan poca presión y puedan arrancar con el pie derecho, pero no me convencen. Darwin Núñez, por ejemplo, no ha jugado en los últimos 3 meses a no ser un par de partidos por la Copa de Asiática. Y Federico Viña sí, anduvo muy bien. Pero yo hubiera traído de alguna manera a Luis Suárez y hubiera armado de alguna manera en otros sectores de la cancha. Es lógico, hay un mediocampo importantísimo. Lo de Bentancur con Ugarte, Valverde y Araujo es tremendo. Pero hay que ganar en las dos áreas. Y en las dos estamos débiles. Sin los mejores zagueros y sin un delantero realmente que sea un killer en el área, ¿no?
Yo quiero preguntarles a los dos aquí antes de irnos a la pausa.
No me hagan apostar.
No.
que para eso está Harold Bent.
¿Lo tomará como una sorpresa si Arabia Saudita le gana a Uruguay?
No.
¿Hoy?
No.
Porque yo tengo...
Si le gana el campeón del mundo, ¿qué sorpresa me va a dar?
Porque yo tengo un presentimiento que Arabia Saudita le va a ganar a Uruguay hoy.
¿Y? Y allá estaremos a partir de las 3 levantando material, comiendo choripán con los muchachos y dulce de leche.
Pero invita. Para eso,
arrímese. Hasta estacionamiento tengo, o sea que arrímese. Y estacionamiento preferencial.
Upa. Qué lindo.
Vámonos a una pausa rápido, Leo. Gracias, nos reencontramos el miércoles para analizar todo lo que nos haya dejado el Mundial hoy y mañana. Y bueno, suerte Uruguay hoy, éxito.
Necesita suerte. Abrazo a los dos. Qué placer estar con ustedes y aquí en nuestra casa. Volvemos el miércoles. Abrazo de gol y ya voy a empezar a prender el fuego para los choripán.
Hermoso.
Vámonos a la pausa. Ya vuelvo a comunidad mundialista.
Desde cada estadio y cada selección, seguimos viviendo el mundial en comunidad mundialista.
Regresamos con Unidad Mundialista. Que me caigo. Último segmento del programa. No, que me caigo. Último segmento del programa, transmitiendo en vivo en directo desde nuestros estudios aquí en el downtown de West Palm Beach. Vamos a seguir hablando sobre el Mundial, no sin antes darle un pequeño repaso a la bota de oro. ¿Cómo va esa carrera?
La carrera por la bota de oro está más caliente que nunca. ¿Quién lidera la tabla de goleadores y quién está pisándole los talones? Es momento de nuestro seguimiento a los máximos artilleros del torneo. Presentado por Little Ryder Smith, IBM Front Rack. ¡Vamos a los números!
Perfecto, vamos a los números de la carrera por la bota de oro del Mundial 2026. Por ahora, ¿cómo va? Empate. Polarín Bolagún, 2 goles. Yacine Ayari, 2 goles. Golazo de ayer, ¿eh?
Sí.
Sueco, no sé si viste el partido, pero qué
y
golazo.
Y el primer tiempo.
Qué golazo el segundo, en el segundo tiempo. Kai Havertz también, 1 de penal, 2 goles. Y luego la tabla se divide todo en 1. El top 5 con Alexander Isaac en la 4ª posición. Isaac con 1 gol. Amad Diallo con 1 gol. Conor Metcalf con 1 gol. Somerville lo mismo. Larín lo mismo. Ya los demás tienen todos 1 gol. Por ahora, la tabla está dividida con Folarin Balagún con 2, Yacine Ayari con 2 y Kai Havertz con 2 goles.
Exactamente.
Esa es, y así va la carrera por la bota de oro presentada por Lyle Ryder, Smith Ivy y Front Rath, que se enorgullecen a apoyar a ESPN South Florida y Deportes Radio 760 AM, representando a personas lesionadas y a sus familias durante más de 40 años. Visite foryourrights.com. Rápido, para los partidos de hoy, pronóstico, Tomás. España-Cabo Verde.
4-0 España.
Arabia Saudita-Uruguay.
1-1.
Bélgica-Egipto.
2-0 Bélgica.
2-0 Bélgica. Y la otra, Irán-Nueva Zelanda.
2-0 Irán.
2-0 Irán. Yo te voy a decir las mías rápido. España-Cabo Verde, 3-1. Gana España. Arabia Saudita-Uruguay, 1-0. Arabia Saudita.
Está bien.
Bélgica-Egipto, 2-1. Bélgica, Irán-Nueva Zelanda, 3-0 Irán.
Me parece lógico.
Para mí, ese será el pronóstico de hoy. Rápido, por cierto, tocar el tema de, antes de ir con Hard Rock Bet, el tema de las pausas de...
Arruinaron el fútbol.
De hidratación. Que primero sí, comparto, que arruinaron el fútbol. Segundo, no sé si te has dado cuenta cómo también están afectando el partido.
No, no, es que es lo peor que hay.
Pero afecta el partido.
Arruina el partido. Ayer hubo una pausa de hidratación en Holanda-Japón en el mejor momento del partido. Es para, realmente es lo peor que hay.
Es más, era un momento en el que creo que era Holanda, estaba dominando el partido, presionando a Japón, sí. No lo dejaba respirar. Fueron a la pausa de hidratación y se le dio la vuelta. Japón empezó a presionar y a buscar y se le dañó el partido.
Es que el partido iba 2-1 y Holanda lo estaba pasando por arriba. Encontraba espacios en donde ya no existían y encontraba espacio. Cody Gakpo le habían soltado la marca porque ya no lo aguantaban y de la nada, pluma, pausa de hidratación, 3 minutos frenados.
Es lo más antifútbol, es lo más antifútbol que he visto en mi vida.
No, es que realmente yo entiendo que la pausa de hidratación no es nueva, no es que sí,
claro.
No es algo de hace un año. Contractualmente sí es algo nuevo, nunca en la historia del fútbol se había hecho estas cosas. Se empezó a hacer este año y yo la verdad que estoy harto ya porque te frena el partido. Y eso que lo quieren hacer más rápido porque se está jugando mucho más de lo que se venía jugando.
Y también recuerda que es una pausa comercial televisiva.
Sí.
Que si los comerciales no se han terminado, no se puede reiniciar el partido.
No, eso es terrible.
Que estamos jugando NFL.
Eso es realmente terrible.
A la única televisora a la que yo le aplaudo lo que está haciendo es a Telemundo.
Sí, sí, Telemundo estuvo muy bien con eso, muy correcto, porque hizo que la gente no tenga que bancarse algo que en realidad no es el fútbol.
Porque para nada, porque en la pausa de hidratación seguimos viendo a los jugadores... Los escuchamos y sí, ponen comerciales, pero alrededor de la pantalla. Ellos lo mueven a un lado y ponen al lado, ponte, bancos o carros, pero no cortan la transmisión como
tal. No, totalmente. Igual te voy a avisar, mañana va a haber silbidos durante la pausa de hidratación en Argentina-Argelia. Ya te lo aviso.
Eso es lo más antifútbol que he visto en el Mundial. Eso primero es una ridiculez. Que,
sí.
Porque aparte, tú te metes a ver... todo y ahora te están dividiendo el partido en 4 cuartos.
Para mí es lo único que en este momento te puedo decir qué espanto de esto del Mundial. Es un espanto. El resto domó FIFA y Estados Unidos.
Además, ¿cómo es eso que en las conferencias de prensa no se puede preguntar en español?
Ahora lo agregaron.
Ya lo agregaron porque se quejaron todos y se quejaron los jugadores también.
Sí, es raro. No lo termino de entender.
Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta ni eso.
Ya cambió igual.
Que ya cambió. No me gustaba ni eso. Y tampoco, no me gusta. No paso las pausas de hidratación.
No, yo
porque
tampoco
yo
lo entiendo.
Porque yo te entiendo de repente, si el campo es un estadio abierto, como el estadio de Miami, yo te lo paso.
No, es que tiene sentido.
Eso tiene sentido, porque es un estadio abierto. Pero un estadio como el Mercedes-Benz Arena, como el estadio de Atlanta,
bueno, pero ayer,
que es cerrado.
Ayer de los 4 partidos que se jugaron, uno fue el Energy, que es cerrado, y el AT&T que es cerrado.
Esos que son cerrados, ¿por qué haces una pausa de hidratación?
No tiene sentido.
¿Qué haces una pausa de hidratación si el estadio es cerrado?
Es que es solamente por una cuestión contractual, nada más, porque si no, no tiene sentido.
Yo espero que sea este mundial y no más.
Yo creo que se le va a hacer, el próximo no se va a hacer más. Yo creo que ya se va a dejar ser a partir de este año la pausa de hidratación porque la gente lo detesta.
Todos, porque es que, Tomás, te daña el partido.
Totalmente.
Si tú eres una selección que vienes con el momento, atacando, presionando, asfixiando al rival, y te ponen una pausa de hidratación, son 3 minutos. 3 minutos son suficientes para que
tiempo.
El equipo rival se despierte.
Pero además te podés corregir.
El
árbitro, el técnico te puede corregir el partido durante esos 3 minutos. O sea, que obviamente los técnicos tratan de corregir constantemente los partidos, porque siempre cambia algo, pero digo, no es lo mismo estar a los gritos pelados cambiándole al 4 que está del otro lado, que decirle a los muchachos, che, vos tal, 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 nos paramos en 4-2-3-1 o rompemos el esquema o lo que sea.
Por ejemplo, en la pausa de hidratación del Marruecos-Brasil, que ya Brasil empezó a levantar un poco, tú veías al entrenador de Marruecos haciendo exactamente eso, dándole instrucciones a sus jugadores, bueno, cambiando, acomodándolos, y el equipo mejoró. ¿Qué pasó con el partido de Japón-Holanda ayer? Lo mismo, cuando dominaba Holanda, Morillazo agarró a los jugadores japoneses, los acomodó, y al rato empataron.
No, un desastre.
Es un desastre. Pero hablemos de cosas buenas hoy, porque si están yendo al partido hoy al estadio de Miami para el Uruguay contra Arabia Saudita, descárguese la aplicación de Hard Rock Bet y haga que cada día de partido valga la pena con el Same Game Parlay. Quizás el delantero que pusiste encuentra la parte, anota gol, o de repente el extremo tiene una asistencia. Y el partido tendrá más o menos de 3 goles. Bueno, no importa cómo lo quieras dibujar, porque cualquier posibilidad es válida. Hard Rock Bet te da muchísimas maneras de poder poner tus picks en el Same Game Parlay. Todo esto es offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 and plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling? Call or text 1-833-PLAY-WISE. Vámonos, que nos pasamos. Tomás, gracias.
Un placer. Nos vemos
el jueves.
Algeria, sí, ¿eh? Sí, sí. Nos vemos. Bueno, en realidad mañana nos vemos si hay gana. El miércoles no nos vemos seguro.
Bueno, vamos a ver qué estará pasando, porque lo que falta ahora es que Argelia le gane a Argentina, ¿eh?
Sí.
Bueno, vámonos. Chao, chao.